Hoy se celebra el Día Internacional contra la trata de personas. Trata de mujeres y de niñas para convertirlas en esclavas sexuales, trata de niños para convertirlas en esclavos. Es un problema muy importante en el mundo. 21 millones de personas son víctimas de la trata. La Guardia Civil ha publicado los datos de sus actuaciones en la última década, actuaciones contra la trata. Son más de 17.000 actuaciones, con 2.000 detenidos y con casi 4.000 víctimas de explotación sexual y laboral liberadas en estos últimos 10 años. Hoy sabemos que la Policía Nacional, precisamente, ha desarticulado en Madrid una red que explotaba sexualmente a mujeres, una de ellas con discapacidad psíquica. La Guardia Civil ha liberado a 5 mujeres y detenido a 10 personas que explotaban sexualmente a sus víctimas en La Coruña, Toledo y Alicante. Y hoy queremos hablar con APRAN, que es una entidad sin ánimo de lucro, especializada en la ayuda a mujeres y niñas que sufren trata. Su fin es que las personas que sufren explotación sexual recuperen la libertad y la dignidad. Rocío Mora es directora de esta asociación. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí. Saludamos también a María, es una víctima de la trata a la que APRAN ha conseguido, digamos, sacar de las redes la convirtieron en una persona no sometida a explotación sexual, sí sometida a explotación laboral. Es venezolana de 35 años. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, cuéntanos, ¿cómo llegaste a España y en teoría qué venías a hacer?
Pues yo venía aquí a trabajar, ya tengo 7 años aquí en España y me prometieron un trabajo en la cual me dijeron que iba a trabajar en una peluquería y resulta ser que, o sea, todo fue una mentira porque ellos como querían que alguien estuviera cuidando su casa. Y pues nada, estuve trabajando con ellos, me quedé con ellos porque me dijeron que mejor trabajar con ellos porque aquí en España se necesitan papeles y eso. Y yo, bueno, acepté. Al principio todo era muy bien, pero ya empezaron a cambiar las cosas, ya veía ya que no me pagaban.
¿No te pagaban?
No. Yo en ningún momento recibí ningún dinero de parte de ellos. Simplemente que porque lo que siempre prometen a las mujeres que traen aquí, el sueño europeo, que te vamos a pagar, te vamos a dar dinero, y resulta ser que no. Y a mí me tenían muchas horas trabajando, aparte de eso yo no podía salir. Tenía que estar metida en la casa las 24 horas, o sea, y si tenía que salir con ellos. O sea, de verdad que fue una pesadilla para mí.
Rocío, este caso que nos está contando María, su historia, ¿es un caso muy frecuente?
Bueno, yo creo que los casos frecuentes son personas que vienen a España a ser explotadas sexualmente. Yo creo que eso es la mayoría. Cada vez más estamos viendo casos como el de María, y más gordos todavía. Yo creo que María tuvo la suerte de que no solo se la tenía encerrada, sino que en esa casa ocurrían otras cosas. Había un tráfico de drogas que es mucho más importante y más fácil de investigar. Yo creo que muchas mujeres no salen de los lugares donde las tienen trabajando, sobre todo en el servicio doméstico, que es donde nos las encontramos, y es muy complicado que ellas lleguen a la policía, como María hizo, y cuenten su verdadera historia. Creo que cuando estamos hablando de la explotación laboral, es muchísimo más difícil porque estamos hablando de un trabajo, no estamos hablando de la explotación sexual y es mucho más complicado que acepten denunciar.
María, ¿cómo denunciaste tú? ¿Cómo fue la cosa?
Yo me sentía, porque cuando no conocía a Madrid no podía trabajar porque no tenía papeles, no tenía documentación. No conocía nada de aquí en España y recurrí a la policía a que me dieran el retorno voluntario, y la policía vio que yo estaba muy mal, ellos accedieron a ayudarme y contactar con la asociación APRAN, y fueron ellos que, fue APRAN que en este caso me ha ayudado bastante, y a obtener más que todo la documentación, que es más importante aquí en España, para yo poder trabajar, y claro, obtuve mi documentación y mi trabajo también, estoy trabajando aquí en la asociación.
Pero María, ¿tú cuándo decides y cómo decides ir a la policía? ¿Te escapas un día de casa, llamas por teléfono, qué haces?
No, yo me escapé de la casa, yo al escaparme, claro, no tenía ni dinero ni nada, y fue yo misma en Aluche fui y fui a pedir mi retorno voluntario.
¿Pero sabías dónde estaba la comisaría o fuiste preguntando?
No, primero fui a la comisaría de Carabanchel y ahí fue cuando me dijeron que en Aluche me iban a ayudar.
Ya. Pero claro, tú no conocías Madrid, ¿cómo conseguiste?
No. Era porque ubicándome yo por internet y todo.
Ya.
Sí.
Rocío, vamos a ver, no sé si ya nos has dicho que este caso no es muy frecuente. ¿Cómo conseguís que las víctimas de trata sean liberadas? Porque supongo que habrá chantaje, supongo que, bueno, esto mismo que dice María, de no conocer Madrid, dificulta, ¿no?, el que ellas puedan denunciar la situación que sufren.
Sí, nosotros hacemos un trabajo proactivo, que además hoy, día 30 de julio, queremos poner sobre la mesa. Ellas son, las supervivientes son las que nos marcan el camino y siempre lo han hecho en APRAN. Para ser efectivas hay que hacer ese trabajo de búsqueda de las mujeres que puedan estar pasando por esta situación. Evidentemente, cuando estamos hablando de esclavitud sexual, sabemos dónde las podemos encontrar. Y allí ya las buscamos, porque ninguna mujer se siente identificada como víctima de trata, ni va a llamar a una puerta. Por eso he dicho que el caso de María es una excepción. Yo creo que María tiene muchísima fuerza y tenía habilidades para llegar a la situación, vamos, para llegar a una comisaría y poder denunciar. Muchas mujeres ni siquiera tienen un idioma, ni siquiera conocen nuestra cultura y desde luego están totalmente controladas para sacar el máximo rendimiento cuando estamos hablando de explotación tanto laboral como sexual. Por tanto, están vigiladas. Yo creo que la excepción o el caso particular de María es que ella pudo escapar de una casa y porque tuvo habilidades, pudo ir a una comisaría y desde la comisaría conocer qué es una víctima de trata y derivarla a, como ella te ha dicho, Aluche, que es la brigada central, que es la brigada central de la UCRIF en Madrid. Es decir, que se hizo un recorrido maravilloso para que María pudiera estar protegida. Nuestro trabajo es un trabajo de visibilizar y de trabajar coordinadamente con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque estamos hablando de un delito internacional, aunque a las mujeres las encontramos en lugares donde se ejerce la prostitución y queremos, siempre tenemos esa idea, ese imaginario de que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen porque quieren.
Ya, pero, vamos a quedarnos en este asunto un momentito, Rocío, vamos a ver. De las mujeres que están en prostíbulos, todas son víctimas de trata.
No, evidentemente no. No. Nosotras hay tres mujeres o formas que nosotros vemos a las mujeres. Puede ser por prostitución coactiva, pueden ser explotadas sexualmente o víctimas de trata. Evidentemente en Madrid, en España, en todos nuestros centros de acogida, lo que sí que estamos viendo es que hay muchas mujeres que son explotadas sexualmente y un tanto por ciento no más elevado que la explotación sexual es la trata, y otro tanto por ciento son mujeres que están que tienen un tercero que se está beneficiando del lucro de cualquier ser humano.
No eso todo es trata, pero casi todo es explotación.
Bueno, yo es que creo que todo es una mujer reclutada, una mujer sometida, una mujer trasladada y una mujer explotada y privada de libertad. Eso es lo que estamos viendo en la mayoría de los casos. Yo creo que el hablar técnicamente de qué es lo que estamos viendo y qué cantidad es la que vemos, yo creo que no podemos estar al lado de mujeres que pasan por una situación clara de vulnerabilidad y sobre todo de sometimiento y de manipulación por parte de las personas que las han traído.
No, y es que ya sabes que hay quien teoriza, decir que la prostitución es una un acuerdo libre entre dos partes. Ya sabes quién habla de esto.
Bueno, yo creo que nosotras estamos cansadas de que se criminalice todas y cada uno de los testimonios que nosotros damos. Por tanto, nos parece mucho más importante que sí. ellas cuenten su verdadera claro. historia. Nos parece mucho más importante que ellas sean con historias de vida las que nos den y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros yeah. siempre hemos trabajado así. Y creo que por eso somos efectivas. Si no, creo
sí, porque
que no
llegaríamos... seguís lo que os piden ellas, quiero decir, las que ayudáis a salir sí. de esa situación.
Sí, y sobre todo buscamos dónde están estas mujeres. O sea, de nada sirve crear una entidad, una asociación a las afueras de una ciudad en la que sabemos dónde están los lugares donde Ajá. ellas están siendo sometidas. Nosotros estamos en plena calle Ballesta, en plena calle Montera, nuestros pisos los tenemos totalmente invisibilizados y protegidos, pero Ajá. estamos donde ellas están y queremos hacerlas ver que existen otras alternativas, aunque haya mafias organizadas que estén permanentemente diciéndonos, no solo a ellas, sino a la sociedad en general, ese mensaje que acabas de decir,
sí.
Que nos quieren contar y que es el imaginario de una mujer prostituta que ejerce libremente la prostitución, yo no digo que no exista, pero desde luego a lo mejor es un tanto por ciento que desde luego hay que tener en cuenta, pero sobre todo hay que tener en cuenta ese tanto por ciento grande del que estamos hablando y del que estamos ya. denunciando desde hace más de 30 años, ¿no?
María, ¿cómo ayudas tú en este momento a las víctimas de la trata? ¿Qué es lo que más necesitan?
Bueno, en este caso yo estoy en el taller de formación.
Ajá.
Obtuve el título de mediación por la UNED, por la colaboración de la UNED, obtuvimos el título de mediación. Y por la mediación y lo que también he visto y he hablado con las chicas, me llegó a ella hablando con ellas, qué es lo que necesitan. Ellos más que todo lo que necesitan es trabajar su Ajá. documentación, porque están aquí indocumentadas, y que alguien la escuche y que alguien atienda el problema que ya donde ya están, porque en la cual hay chicas que dicen que aquí no ayudan, que aquí no hacen nada, y nosotros ahí ya cuando intervenimos y decimos que si la ayudamos, le damos en el taller de formación. Hay talleres de castellano porque hay chicas que son de Rumanía y Nigeria y la ayudamos a ellas para que tengan, se puedan incorporar en la sociedad y puedan entender el español. Ya. También
supongo, María, que la autoestima es muy importante, es decir, la autoestima de personas que han sido humilladas durante mucho tiempo, supongo que eso debe ser relevante, ¿no?
Sí, bastante. Pero nosotros para eso estamos, para escucharlas a ellas y decirles que no están solas, que estamos con ellas y que en el momento que ellas nos necesiten, ahí estaremos también.
Rocío, María, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Contándonos, denunciando esta trata, esta explotación, y sobre todo gracias por vuestro trabajo, que es una cosa importante que haya gente que haga lo que hacéis vosotros y que nos sensibilice a los demás de lo que está a la vuelta de la esquina en muchas calles de nuestras ciudades. Gracias, Rocío. Gracias, María.
Muchas gracias.
Muchas gracias.